7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, un placer saludarlos aquí en Duna en punto. Estamos ya a 7 de julio. 7 de julio, yo. No, perdón, 10 de julio.
¿A 10?
Es que yo tengo un problema ya de calendario sorprendente. Gracias por la corrección, Pitu, Mauri y José Stavrakopoulos.
¿Pero cómo te fuiste tan atrás en el tiempo?
Es que yo ya como que o para adelante, para detrás, o detrás. No, el presente como que ya no existe.
Ya no se vive el presente. ¿Cómo estás,
el amigo? Benjamin Button me dicen aquí. Te dice por la cara de viejo. No, allá. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenos días.
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien. Oye, bueno, en este mundo loco en el que vivimos, día viernes, ayer me enteré que el próximo jueves es feriado. Eso me alegró bastante, no tenía idea.
Yo no tenía anotado mi calendario.
La José lo tiene anotado desde hace 4 años.
Claro.
Cuando dijo, el 2020 va a ser el mejor de mis años.
Oh, cuando partió el 1 de enero y dije, este va a ser mi año. Y después empezó la pandemia, empecé a notar todo un circulito.
Claro, te pusiste como canción de Rafael. Bueno. Oye, actualizamos un poquito los datos también de lo que ha sido esta pandemia, que, como ha dicho ya reiteradas veces el ministro de Salud, Enrique París, muestra leves signos de mejoría, incipiente mejoría, y los datos así es. Así que hay que verlo desde el punto de vista del optimismo, pero con cautela. En las últimas 24 horas, 3.133 casos de COVID-19, en total 306.216 a nivel país. Lamentablemente se anunció la cifra de 109 fallecidos, por lo que la cantidad de muertos por COVID-19 aumenta a 6.682. Vamos a estar conversando un poquito de algunos planes de desconfinamiento que se anunciaron durante esta semana para Aysén y Los Ríos, que comienzan el día lunes. ¿Cuánto falta para una de las regiones más afectadas, la metropolitana? Se lo vamos a estar contando ahí desde lo que están diciendo los expertos. También hasta el final una latincada que tiene sobre ese tema. José, ¿cómo se viene el tiempo? Buena pregunta para ya el día de hoy, este fin de semana.
Mira, se ve que va a estar principalmente nublado aquí en la capital, no se prevén precipitaciones, y eso que estamos en el invierno y un junio que fue bastante llovido, pero ahora solo se prevén nubes para la capital, 7 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 15. Así se va a mantener por lo menos durante el fin de semana, con máximas que no van a superar los 15 grados de temperatura. Pero si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 12 grados, la máxima podría llegar hasta los 17, nubosidad parcial, y se espera la misma condición para el fin de semana, nubes y máximas de 16 y 17 grados de temperatura. En Concepción, un poquito más al sur, allá sí que llueve, se esperan precipitaciones débiles durante la mañana, pero va a ir variando nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde y no se prevén precipitaciones para el fin de semana. La máxima va a llegar hasta los 12 y va a ser el promedio en general durante el fin de semana, 12 grados como máxima, tanto para sábado como para domingo. Y en Puerto Montt, hasta bastante helada la mañana, 0 grados de temperatura, tiene neblina y está bastante cubierto. Se esperan chubascos débiles durante toda la jornada del día de hoy, una máxima de 9 grados. Para el fin de semana también va a llover en Puerto Montt. La lluvia llegó para quedarse en esa zona del país.
Así es, y en Biobío, de hecho, la región del Biobío ha tenido efectos bien complicados con este sistema frontal. Hoy vamos a estar hablando varios temas aquí en Duna en Punto. De hecho, en Los Infiltrados vamos a estar con Gloria Faúndez, directora general de La Tercera. Vamos a hablar de los movimientos de los más duros de la derecha tras la derrota del miércoles por este proyecto que busca permitir el retiro del 10% de las AFP. Hay novedades también con respecto a la situación gobierno, partido Chile Vamos, consejo de gabinete el día de hoy, hasta nuevo aviso del comité político, de todo un poco. Y también vamos a estar conversando con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de La Tercera, un ratito más, quien nos va a comentar sobre los coletazos financieros tras la aprobación de este proyecto. De hecho, ayer la bolsa cayó con fuerza debido a que genera incertidumbre. Eso es un hecho. De eso y más vamos a estar conversando aquí en Duna en Punto. Pero como siempre, siendo las 7 de la mañana con 5 minutos, hacemos un resumen con la delicada y bella voz de nuestra amiga Josefina Stavrakopoulos.
El Ministerio de Salud dice que la región metropolitana está lejos de cumplir criterios para un desconfinamiento. El titular de la cartera, Enrique París, afirmó que en Santiago recién algunas comunas se acercan a los parámetros para levantar la cuarentena vigente, aunque se apunta a una mejora homogénea en la región. El presidente Sebastián Piñera convocó al gabinete para este viernes en medio de las tensiones con Chile Vamos. La reunión surge luego de que el gobierno suspendiera hasta el nuevo aviso el comité político ampliado con los partidos oficialistas provocado por la factura que generó en la coalición la aprobación de la Cámara la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos de pensiones con 13 votos de la UDI y RN. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones al proyecto de retiro de pensiones, por lo que el proyecto avanza a la sala. Entre las principales normas se encuentra que los montos solicitados por los cotizantes no sean objeto de impuestos. El gobierno insiste en que el veto al proyecto de servicios básicos es para mejorar la ley y no para suprimirla. A través de una minuta, la CGBOV recalca que la iniciativa cuenta con ciertas falencias que deben ser corregidas para poder conciliar el necesario apoyo a las familias con el resguardo del Estado de Derecho. Uno de cada cuatro empleos se ha perdido desde el inicio de la crisis sanitaria. De acuerdo al sondeo Empleo COVID-19 del Centro de Encuestas de la UCE, se han destruido más de 2,1 millones de empleos. Además, por primera vez, al menos desde 1986, la cantidad de personas en edad de trabajar fuera del mercado laboral es mayor a la que está dentro de él. Y en noticias del mundo, Hong Kong cerrará las escuelas ante un nuevo brote de COVID-19. Este repunte de 42 casos sitúa la cifra de contagios acumulada en 1.365, lo que significa un aumento de 204 positivos en las últimas dos semanas. Y la filial brasileña LATAM llamó a una convocatoria de acreedores. La compañía afirmó que el proceso en Estados Unidos es diferente del concepto de reorganización en otros países y no se trata de un procedimiento de liquidación. 7:07 a.m.
Bueno, vamos con algunos de los temas que está marcando la pauta. Obviamente, la semana, desde la situación de la crisis sanitaria, ha estado marcada por esta ley de mejoría, incipiente mejoría, el concepto que usted quiera, pero ya la tendencia de los números muestra que vamos mejor, como decía un amigo mío, vamos mejor, y pero con cautela, con calma, porque nos falta mucho. Y de hecho, la novedad, José, de quienes nos escuchan a esta hora esta semana, fue cuando ya se empezaba a hablar de proceso gradual de desconfinamiento, pero gradual, lento, espérense un poquito, y la gran novedad fue la región de Aysén y Los Ríos, que a partir del lunes, de las 22 medidas restrictivas, se van a levantar 5, que tienen que ver con cine, restaurante. Bueno, Aysén decía, oye, pero aquí no hay cine. Está bien, pero es para hacer una mirada.
Un general,
digamos.
Para todo.
Sí, no, decían, oye, pero ¿cómo? Que están desconectados. Sí, porque esto se va a aplicar para todo el país cuando se pueda en su minuto. Con capacidad de 25 personas. En su caso, también lo de los adultos mayores, que pueden salir una vez al día, que es una muy buena noticia porque ellos se mantienen con este confinamiento por ser grupo de riesgo. Y muchos preguntaron, ok, qué bueno por Aysén, qué bueno por Los Ríos, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la región más populosa del país y más complicada, que es la región metropolitana? Bueno, se le preguntó al ministro París, dio a entender de que nos falta mucho. De hecho, los expertos dicen, a ver, olvídense de que julio se levante las cuarentenas aquí en la región metropolitana, pero hay muchos que dicen, ¿podrán algunas comunas dejar el confinamiento? Y ahí otros que también preguntan, bueno, pero eso puede ser complicado porque ya lo hicimos, ya pasó en algún minuto. Bueno, hay un plan de desconfinamiento que está siendo elaborado por el Ministerio de Salud con una mirada, eso sí, bastante concreta. La región metropolitana, dice el ministro de París, está lejísima de cumplir los parámetros de este desconfinamiento, que tiene que ver con las camas, que tiene que ver con la incidencia, con el número de nuevos casos, trazabilidad, que tiene que llegar a superar el 85%, entre otros. Bueno, hay un plan de desconfinamiento que en algún minuto se va a empezar a aplicar en el resto del país y también en la región metropolitana, que tiene tres etapas. Eso sí, estas tres etapas ninguna tiene una duración establecida, consigna el día de hoy el Mercurio. Inicial, avanzada, tercera etapa, pero ninguna tiene una duración. Depende principalmente de cómo se vaya comportando las curvas, podríamos decir, y cómo no se van generando retrocesos con eventuales rebrotes. Hay una primera etapa que esta es la que va a ser implementada en Aysén y Los Ríos, que permite que cines, restaurantes, teatros y cafés funcionen al 25% de su capacidad. También se pueden realizar reuniones sociales de hasta 50 personas, pero los gimnasios, discotecas y pubs no pueden abrir. Esta es la primera etapa. Cuando ya pasamos a una segunda etapa, cuando la cosa va bien encaminada, todos estos cupos en restaurantes, cines, pubs, para entenderlo, pasan de un 25% a un 75% de la capacidad total, que es un salto no menor. Los cines, teatros, restaurantes pasan un 75% de desaforo, mientras que las discotecas y pubs pueden comenzar a funcionar, pero a la mitad de su aforo, de su capacidad total. Ahí ya estamos bastante más bien encaminados cuando empieza a abrir las discotecas, por ejemplo, para tener alguna idea. Porque eso es un tema súper complejo. Sí, y la tercera etapa...
Porque se genera gran cantidad de gente.
Por supuesto, y de hecho están muy preocupados los dueños de locales nocturnos por eso mismo, que dicen, oye, vamos a ser los últimos en cerrar. Y la tercera etapa, si bien se considera una apertura aún más permisiva, no establece que la ciudad funcione con total normalidad. ¿En qué sentido? Está el tema de las clases, está el tema del distanciamiento físico que se tiene que mantener, el uso de mascarillas que va a ser obligatorio de aquí hasta que se existe una vacuna, claramente. Pero son tres etapas que están establecidas con la capacidad de gente que puede estar en un lugar u otro. Las clases presenciales, uno preguntaría, eso depende de la coordinación del Ministerio de Educación con el, perdón, del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Pero según el ministro París, hay otro tema. Que uno piensa, ¿se podrán bajar las cuarentenas de algunas comunas de la región metropolitana? El ministro dijo, para bajar la cuarentena hay algunas comunas que quizás están cerca de cumplir esos criterios. Estudiándolas comuna por comuna podrían cumplirlo. Sin embargo, la posibilidad de que eso se dé es difícil, porque desde el gobierno señalan que prefieren que no haya tanta diferencia en la salida de cuarentenas. Imagínate la región metropolitana, ya pasó una vez, cuando se levantan en algunas comunas y empieza a haber una migración de personas hacia esas comunas sin cuarentena, porque ahí, por ejemplo, los trabajos o la construcción, por poner un ejemplo, está funcionando. Se está...
Sí, una cosa es la cuarentena, claro. Y la otra es el desconfinamiento. O sea, eso mismo. Primero, por lo menos acá en la región metropolitana, tenemos que salir de la cuarentena para empezar a pensar en un plan de desconfinamiento.
Sí, el relajamiento de medidas no se puede hacer con cuarentena, o sea, eso es máxima establecida.
Está claro, o sea, el check tiene que estar primero en salir de la cuarentena y después vamos viendo el plan de desconfinamiento, plan que ya están trabajando desde el gobierno. De hecho, hay un plan que es clave, que está trabajando el Mineduc con el Ministerio de Transporte y que tiene que ver con el retorno a las clases. Y aunque las casas de estudio, sobre todo las universidades, son autónomas y tienen sus propias estrategias de retorno, los ministros de Transporte y también de Educación ya les han pedido a los planteles diferir el horario de ingreso, todo esto para evitar aglomeraciones, sobre todo en el transporte público. La tarea de ajustar el ingreso y salida de alumnos no es menor, porque hay más de 1.200.000 estudiantes en la educación superior a nivel nacional, de los cuales 588.000 están en Santiago, ciudad que justamente lidera, como sabemos, los contagios de COVID-19. Y por lo mismo, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó que están preparando un diseño que sea eficaz y aplicable de forma masiva en el fondo a todos los estudiantes, y lo que se busca es depurar con el Ministerio de Educación la forma precisa en que van a plantear esta situación a las instituciones de educación superior. La propuesta de las autoridades que ya fue comunicada al Consejo de Rectores apunta, por ejemplo, a que los primeros bloques de clases de la mañana se realicen en modalidad online, con lo que podrían reducir con esto los flujos de personas en el transporte público, estrategias que se han analizado también con el Ministerio de Educación. En todo caso, los rectores ya han tomado ciertas medidas y ciertas decisiones al respecto. Dijeron que van a continuar con la modalidad online y de hecho van a hacer como clases mixtas, online y presencial en el segundo semestre, todo dependiendo de cómo avanza la situación sanitaria. Pero en el caso de que se retomen las actividades presenciales, aún no hay una fecha definida y se está evaluando. Algo parecido están haciendo la mayoría de las universidades respecto a esto, y la preocupación básicamente es el transporte público actualmente, si empieza el proceso de desconfinamiento, que finalmente no se generen grandes aglomeraciones en metros y el Transantiago producto de las clases presenciales de las universidades, porque mientras que no haya vacuna, la situación va a tener que seguir así, tomando medidas de resguardo.
Claro, hay una gran preocupación por el transporte público, en cómo, porque uno diría, bueno, pero aumentemos los buses, pero es que ya hay un estrés financiero de Red, por ejemplo, acá.
No, y aunque aumenten los buses, la gente va a querer subirse al primer bus que llegue.
Lógico, o sea, hay que ser muy inteligente y también entender el territorio, no solamente aquí en Santiago, la región metropolitana, sino también a nivel regional. Pero como tú dices, hay que ver cómo se va avanzando, están estos procedimientos, protocolos que se están estudiando, pero con cautela. Ya sabemos lo que pasó la otra vez. Siete de la mañana con 15 minutos.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Oye, en otro tema que está pendiente y nos remonta ya a octubre, específicamente esa maldita noche del 18 de octubre, ya a estas alturas, es con respecto a la quema de las estaciones del metro. Hay toda una investigación que durante todo este tiempo no se ha detenido con respecto a los eventuales responsables de la quema de las estaciones de metro, específicamente en este caso la estación Pedrero. Bueno, hay novedades porque el 25 de julio comienza la preparación del juicio del incendio a esta estación. Los imputados son un menor de edad y su tío, ligados a una facción de la Garra Blanca. La tercera PM, de hecho, publicaba ayer una nota donde hay pruebas claves justamente que tendría la fiscalía para formalizar a estas dos personas y eventuales cómplices, que fíjate, vendrían de mensajes de WhatsApp y fotos, y esto es lo más extraordinario, en redes sociales, en el lugar de los hechos, como dirían en la serie policial.
Pues es como un análisis súper exhaustivo de cómo ellos interactuaban en redes sociales, revisaron hasta los comentarios de las fotos de Facebook, y ahí entonces pudieron ir derivando en estas dos personas y teniendo más pruebas para este menor, que de hecho el Ministerio Público, la Fiscalía, está pidiendo 10 años de internación, y para el adulto que tiene 36 años está pidiendo 20 años de cárcel. El lunes en todo caso comenzaría la audiencia de preparación del juicio en contra de ambos, pero la defensa ya pidió una nueva fecha y quedó para el 25 de julio. Pero los datos que pudo recabar la PDI son realmente sorprendentes. Encontraron un video que mostraban, por ejemplo, a los manifestantes afuera del Metro Pedrero, donde un grupo de personas hacía una fogata y realizaban cánticos alusivos a Colo Colo. Pero hubo una foto que llamó más la atención de la PDI, era una fotografía obtenida del perfil público de la Garra Blanca oficial, donde se ve a un sujeto vistiendo un pantalón tipo buzo deportivo con los colores de el club, además de una polera deportiva también de este club, y con zapatillas oscuras cubriendo su rostro, pasamontañas y todo. Y esto lo vieron en el fondo de la foto, lo mostraba lanzando un contenido a la vía pública, un extintor. Por supuesto, ahí empezaron a recabar información a través de redes sociales y llegó a estas dos personas que están siendo analizadas, que se está viendo todos sus movimientos en redes sociales, porque redes sociales actualmente puede ser una buena herramienta también para hacer investigaciones por parte de la PDI.
Recuerde usted, Facebook es privado, no, es público. Instagram es público. Todo lo que sea redes sociales es público. Y aquí, bueno, por lo menos le podemos ver el lado positivo porque se van tomando pruebas en una investigación que todavía está en curso. El 25 de julio sería el juicio y obviamente hay que respetar el principio de culpa de inocencia, digamos, en este caso. Pero parece que las pruebas son bastante decidoras. Ojo que han habido casos de otros hechos históricos que recordamos, donde una polera de Guns N' Roses era parte de las pruebas, pero bueno, esa otra historia, una historia completamente distinta. 7 de la mañana con 19 minutos. Esta canción la elegí yo gracias a que mi jefa, Pitu Rodríguez, me dijo, ¿cuál te gusta de Justin Timberlake? Y obviamente, como no conozco mucho, fui con esta. ¿Te gusta cosa? Está bueno.
Pero podría, sí, me encanta. Pero también tiene el repertorio de los NSYNC, si nos vamos allá a lo más retro.
Es que a eso no quería llegar, justamente. Tengo un problema con eso. Oye, ¿por qué estamos escuchando a Justin Timberlake con Love Never Felt So Good y de fondo al astro, la leyenda, Michael Jackson? Bueno, Justin Timberlake se ha levantado como uno de los cantantes a favor del movimiento que pretende eliminar símbolos o estatuas que promuevan el racismo. Timberlake ha llamado a que se remuevan los monumentos confederados en su estado natal de Tennessee y en el resto del país. En un posteo de su Instagram, de hecho, el artista advirtió que nadie debería proteger el legado de líderes confederados y esclavistas. Dijo también, si queremos avanzar, estos monumentos tienen que caer. Según él, señala en el texto, en Estados Unidos hay aproximadamente 1.848 estatuas confederadas, más de la mitad están en el sur del país. Así que se levanta también el oriundo de Tennessee, Justin Timberlake, con respecto a un tema también que hemos estado comentando aquí en Duna, de el Black Lives Matter y lo que sucede con estos monumentos y con estas estatuas que empiezan a votar. Y con la inconfundible voz de Michael Jackson desde donde esté, Justin Timberlake con Love Never Felt So Good, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Se amanecieron antojados de algo rico, Entel los puede ayudar con eso, porque ahora con la app Entel puedes obtener un 20% de descuento en pedidos de Uber Eats. Ingresa a la app y pide tu código. Con este temazo hacemos una pausa, pero solamente unos minutos, porque regresamos, vienen los infiltrados, hay muchos temas de la semana que vamos a estar conversando. No se vayan.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m, estás en Duna y vamos con los infiltrados. Saludamos de inmediato a la gran Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buenos días.
Hola, buen día. Un poco frío, creo yo.
¿Estás heladito hoy día? Sí, está heladito, sí. Y va a estar heladito también el fin de semana, así que abrigarse, aprovechar. Cafecito siempre ayuda. Gloria, y frío también está el ambiente en el gobierno Chile. Vamos para qué decir, y vamos a ir de fondo con las viejas glorias, digamos, ¿no?
Así es, porque nos vamos con la revancha de los halcones en el tema político de la mañana.
Uy, wow, vamos a estar con eso. Y saludamos, como siempre, a don Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso La Tercera. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal?
Hola, Nicolás. También con frío, pero me levanté derecho a prender la estufa. Así que estoy calentito.
Ah, muy bien, muy bien. Yo he aplicado mantita, pero bueno. O las dos, mejor. Oye, Gus, bueno, y seguimos con el tema de la semana, pues el tema de este proyecto de eventual retiro del 10% de las AFP, y ya el día de ayer con algunos efectos a nivel de mercado, ¿no?
Claro, ese es el tema. Ayer fue una de esas jornadas negras en la bolsa, así que te vamos a estar contando qué es lo que ocurrió.
Claro, todo conectado. Y vamos contigo, Gloria. Me gusta ese título, La Venganza de los Halcones.
Porque hasta así es, porque
han aparecido, ¿eh?
Sí, en la nomenclatura oficialista, de la nomenclatura de la derecha, hablar de halcones y palomas hace alusión a los más duros y los más blandos del sector. A mí, yo cuando uno ve lo que pasó el miércoles en la noche en el Congreso, con la aprobación de la idea de legislar del proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de la AFP, uno piensa, aquí pasó nada, y la verdad es que pasó todo. Nada, porque se aprobó en realidad la idea de legislar y da la sensación de que ya se aprobó un proyecto cuando le queda un camino.
Está recién partiendo, digamos.
Es largo.
Largo.
Es un camino largo que va a estar lleno de historia y trastienda. Pero se aprobó todo porque en rigor se avanzó con los votos de la derecha en un tema considerado intocable en el imaginario de ese sector hace un rato, que es todo lo que tiene que ver con la capitalización individual y el sistema previsional que nos rige. Entonces, y eso es esa fibra que se toca, es lo que genera este estrepitoso terremoto. La derecha es buena para pelear, es buena para son mejores que las peleas de la izquierda directamente.
Son más sabrosas, digamos.
Son muy sabrosas porque a veces tienen un componente personal, sí, que impacta mucho. Pero la verdad es que yo aquí he notado un tema distinto. Acá se tocó una fibra ideológica que no sé si está todo el mundo en el mismo sector muy consciente de lo que pasó. Y eso es lo que está provocando reacciones y coletazos que yo creo que van a ser de buena data, pero que en lo inmediato, por ejemplo, trae la suspensión del comité político, que es una cosa bien inédita. No porque antes no se haya suspendido. Los comités políticos son las reuniones donde los ministros y los partidos políticos y sus representantes, particularmente presidente y jefe de bancada, se sientan todos los lunes y se supone coordinan las actividades de la semana. El espacio donde uno también se dice las verdades, uh-huh. Es un espacio el más íntimo probablemente de coordinación entre el ejecutivo y su sustento político. Y ahora se suspendió. Como te digo, aquí lo importante no es tanto que se haya suspendido, porque la verdad es que ponte tú, acuérdate cuando Carlos Larraín, en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando él era presidente de RNE, también decidió no ir más.
Una vez salió aireado de un comité corriendo político, enojado, y se fue a un canal de televisión a dar entrevistas después. Lo sé.
Así es. Y este mismo gobierno, no hace mucho, la UDI había congelado su participación también, ¿te acuerdas? Uh-huh. A propósito, sí, claro, de cuando se votó la paridad de género para la convención en el proceso constituyente. Entonces, acá el tema no es que a veces un partido haga uso o se enoje, uso del enojo, que es un derecho humano fundamental, y se enoje y suspenda su participación. Pero acá es el gobierno, y la verdad es que ayer hacíamos memoria y yo no recordaba a un gobierno que suspendiera unilateralmente, como decirle, claro, ¿sabe qué más? Mejor no venga.
Claro, porque
el lunes.
Eran los partidos los que se restaban, decía, oye, en realidad, sacámoslo la próxima semana, el ambiente está muy tenso, pero aquí fue el Ejecutivo. O sea, ¿fue el presidente de la República? Uno entendería.
Sí, lo que pasa es que esto se tomó como que se fue enojando el gobierno durante el día.
Claro.
Hubo ayer esta puesta en escena puesta en escena, lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque se ubicaron físicamente en el patio de la,
claro,
Moneda, todo el comité político a hacer que una imagen que es bien potente, haciendo un mea culpa, reconociendo que se habían cometido errores en la tramitación y que no fueron capaces de alinear a los propios, infringiendo, como ellos señalaban, un mal para el país.
Uh-huh.
Esa imagen que era muy potente hacía suponer que era el gobierno el que empezaba a asumir todas las culpas sobre lo ocurrido la noche del miércoles.
Hablaba, perdón, Gloria, Blumel de hecho hablaba del gobierno y la coalición, pero siempre con este concepto que se usa mucho en política, el traspié.
Claro. Es el medio traspié, diría uno, pero bueno.
Tremendo.
Y después, en la tarde, el gobierno como que se fue enojando, po, y dijo, oye, pero ¿por qué yo tengo que pagar los costos solo? Acá, aquí son los partidos los que en rigor se desordenaron y son ellos los que tienen que pagar los costos, y enviaron un correo que sorprendió diciendo, ya sabe qué más, no venga más el lunes hasta nuevo aviso. Entonces, eso es un tema políticamente muy relevante, porque el gobierno es como le dice a sus partidos, piensen ustedes en sus propias debilidades, piensen ustedes en sus propios desorden, y cuando lo resuelvan, vengan, porque la verdad es que la reunión de los lunes no estaba sirviendo para la esencia de lo que es de la coordinación. Y eso se entendía como una señal de los sectores más duros del gobierno para hacer traspasar y compartir los costos de esta derrota a sus propios partidos. Después, esto sigue, porque en todas partes los escenarios de la derecha se están librando pequeñas batallas. Yo estoy reviendo Game of Thrones, entonces estoy entretenidísima viendo cómo las batallas se suceden en la derecha.
Una mezcla entre Game of Thrones y House of Cards, dicen algunos.
Así es. Y ponte tú, Evópoli, que es un partido, el más pequeño de la coalición, siempre se le saca a relucir esa característica, pero el más influyente en este minuto, con el ministro de Hacienda y el ministro del Interior de su propia fila. Ellos durante este día van a repensar su estado de relación con sus socios, y es una posibilidad que se declaren en una suerte de estado de reflexión respecto de Chile Vamos. A ellos les caló muy hondo lo que han denominado como el populismo en el sector, han llevado esa bandera, y también es una manera, creo yo, de proteger a sus propios ministros de los embates de los partidos. Uh-huh. En este momento de aguas turbulentas. Y el escenario más feroz, creo yo, donde se está librando esta batalla es Renovación Nacional, porque por mucho que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ahora dé explicación y diga, no, la verdad es que no fue tan así, yo no lo aprobé, fue él quien abrió la puerta a la discusión en su partido. Y si uno mira con detención, porque la gente se pone mucho a mirar quiénes son los votos que respaldaron este proyecto, pero yo miraría con mucha atención las abstenciones en ese partido.
Es clave la magia de la abstención acá, ¿eh? Porque
es que resulta que si tú
te sumas al lado mayoritario, finalmente, más que abstenerse.
No, pero si tú miras ese partido, el más importante de este gobierno en términos numéricos, 4 votos estuvieron disponibles para hacerle caso al gobierno. Sí, y ojo, que aquí se desplegó todo el mundo, mira, se me apareció el Gastón, todo el mundo se desplegó para tratar de convencerlo, y 4 votos de una bancada. Sí, es realmente impresionante. Entonces ahí se va a librar la mayor batalla de los halcones, porque ya se decidieron a tratar de arrebatarle el partido a Mario Desbordes, porque además se cruza que ellos en noviembre tienen elecciones internas. Entonces ahí se está levantando toda una ola que en rigor el ideólogo intelectual es Andrea Lamán, pero probablemente él no sea el candidato, y las piezas apuntan a que sea alguien más joven, como, porque la verdad es que Lamán ya ha quemado etapas, ¿no? Uh-huh. Ha quemado etapas importantes en su vida política, y por lo tanto él le quiere dar, entiendo yo, más espacio a un rostro más joven, y podría ser Diego Paulsen, el presidente de la Cámara, quien encabece ese desafío. Claro. Más allá de que ya en RN no se pueden ni mirar y se están todos dividiendo en las bancadas, armando nuevos comités.
Tanto en reflexión, ese concepto que
no,
también
se usa
en
estos tiempos. No es reflexión, eso va combo limpio.
Ah, sí, total. Es que no, públicamente dice que estamos en reflexión, somos amigos, no vamos a almorzar, porque en realidad, pero claro, en lo privado no es muy reflexivo, todo lo contrario.
Ahí hay una batalla interesante, sí, en la derecha. Entonces esto que lo venimos hablando hace ya 2 semanas, yo creo que vamos, que la interna oficialista se va a tomar todavía un poco más de rato de la agenda.
De todas maneras, hay muchísimo ahí en esta discusión política, y lo relevante finalmente en términos de ciudadanía, cómo eso se traspasa a la discusión legislativa, los proyectos de ley, a la gobernabilidad, ¿no? Bueno, de todo un poco, está bien sabroso en términos políticos, pero también preocupa muchísimo la moneda, y me imagino que también al presidente de la República, Sebastián Piñera. Muchas gracias, Gloria, y vamos a pasar a Gustavo. Uh-huh. Con el mismo tema, la misma chispa que ha generado todo esto que nos cuenta Gloria, que es el proyecto en sí, que busca el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Gustavo, ha movido los mercados. Ayer hubo reacciones, y muchos dicen estas reacciones también se podrían ir concatenando, y eso que recién se aprobó la idea de legislar y también ha estado nuevamente la Comisión de Constitución de la Cámara.
Sí, exactamente. Ayer fue una de esas jornadas negras en la bolsa, que cayó 3,67%, debido principalmente a los temores que generó entre los inversionistas la aprobación en general de este proyecto para retirar el 10% de los fondos. Tanto fue el temor que hubo en el mercado, que Chile fue la bolsa que más cayó en todo el mundo ayer. Y todas las acciones, no hay ninguna que no haya caído en el día de ayer. Fue una jornada bastante, como te digo, complicada. Y esto a pesar de una recuperación que venía mostrando el mercado. Si uno mira lo que pasaba antes de esta reforma, o antes de lo que ocurrió más bien en el Congreso, había dos aspectos que le venían jugando bastante bien a Chile. Por un lado, el precio del cobre, que está recuperándose muy fuerte.
$2.80, fíjate.
Claro, da la sensación de que muy pronto va a volver a los $3, que es un valor muy bueno para Chile. Y además estaba todo el tema de las lluvias, que hace pensar que va a haber aspectos que van a apoyar la recuperación. El tema, no vamos a estar hablando de la sequía, del tema de las exportaciones agrícolas, sino que más bien de algo más positivo. De hecho, esta recuperación se venía dando desde marzo hasta la fecha, y si uno mira desde el punto más bajo de la crisis sanitaria, que fue a finales de marzo, la bolsa había recuperado 48%. Entonces, el panorama venía siendo positivo, y lo único que explica lo que ocurrió ayer fue exactamente este tema del proyecto de ley. ¿En qué se funda este temor? Lo que dicen varios especialistas es que el mayor miedo es el efecto que tendría en el mercado el hecho de liquidar recursos de manera masiva para que las AFP puedan cumplir con esta obligación.
Es decir, porque me tengo ahí un segundo. Tienen que liquidar posiciones, es decir, ya sea renta variable, renta fija, para generar cajas, si efectivamente se concreta que uno puede sacar el 10% de su fondo. Hay que tener esa plata disponible para cuando el afiliado, si se termina aplicando como ley este proyecto, quiere retirarlo, digamos.
Claro, alguien decía por ahí ayer que esta plata evidentemente no está en la caja fuerte de la AFP,
claro,
sino que está invertida en instrumentos en Chile, en el extranjero, en renta fija, en renta variable. Entonces, si hay que de un día para otro generar 15 mil millones de dólares, que es lo que sería este 10%, habría que salir a vender esas posiciones, y eso podría generar, en el caso del mercado chileno, que hay una sobreoferta de acciones y bonos, lo que tendería a afectar su precio. Entonces, bueno, ayer hablábamos con expertos de JP Morgan que presentaron unos cálculos que dicen que si todos los usuarios retiran su 10%, el monto total serían 15 mil millones de dólares. Si uno lo compara con el plan económico de emergencia, que eran 12 mil millones de dólares, o sea, es incluso más que todo lo que se pensaba destinar a la economía para 24 meses. Entonces, es mucho dinero el que saldría de una sola vez. Y de este monto, más o menos 770 millones de dólares es lo que corresponde a acciones chilenas. Eso es lo que las AFPs tendrían que liquidar en la bolsa chilena para generar esta liquidez. Por lo tanto, es mucho dinero que o muchas acciones, más bien, que van a tener que salir a liquidar en la bolsa. Y eso generaría, en el fondo, una baja en el precio. Sería un poco inevitable. Y hay algunas empresas que ellos decían que se van a ver más afectadas porque es donde las AFPs tienen más posiciones, como Cencoshop, que es este brazo de centros comerciales de Cencosud, en el Chile, hasta la TAM, que está en todo su proceso de reorganización. Ahí hay muchas acciones de las AFPs que podrían, que van a inundar el mercado, por decirlo de alguna forma. Eso es el principal efecto que se ve. Ahora, no sé, ¿cuál es la alternativa para evitar que eso pase? Una opción puede ser que se liquiden más que posiciones en Chile, posiciones en el extranjero, considerando que en Chile 776 millones de dólares suena mucha plata, pero en el mercado afuera no hace ni cosquillas, por decirlo así. Entonces, claro, esta es una alternativa, pero también genera riesgo a nivel interno, porque habría que traer dólares, y muchos dólares, y esos dólares también hay que liquidarlo. El único lugar del mundo donde hay pesos chilenos es acá. Por lo tanto, también habría un efecto en el tipo de cambio que puede ser complejo para que la economía lo resista.
De todas maneras, yo no pensaría, perdón, Gustavo, que otra alternativa, que yo sé que no la están viendo, pero se me ocurre, es, okay, empecemos a liquidar posiciones ahora por si acaso, pero al hacer eso también está mostrando al mercado de que tú tienes claro de que esto va a pasar a ser una ley de la República. Entonces ahí se empieza también a generar una mayor incertidumbre que puede ser bastante más negativa, porque uno diría, bueno, si sacar toda esta plata de una va a ser un problema, hagámoslo de a poco, por si acaso. Pero también es una señal potente y puede ser una señal negativa para el mercado.
Exactamente. Bueno, ya empezaron a pasar cosas ayer. De hecho, el dólar se suponía, como con esto que estamos hablando, que debería haber tendido a la baja, y de hecho en un primer momento el dólar bajó, pero durante la tarde repuntó.
Claro.
Entonces nos preguntábamos, bueno, qué es lo que pasó, y algunos expertos decían, bueno, no hay mucha explicación, pero algo podría ser que hay gente cambiándose al fondo A, porque el fondo A está menos expuesto al mercado chileno, y eso podría ser que el dólar esté subiendo, podría estar impactando. Y lo otro, que el presidente de la bolsa incluso ayer nos contaba que se vio durante el día hartos accionistas vendiendo acciones, previendo un poco que esto va a pasar, y bueno, si van a bajar los precios, mejor vendo hoy día, que el precio no está tan mal.
Claro.
Y esperar a ver qué es lo que pasa. Entonces, ya se está, de cierto modo, empezando a pensar o preparándose los agentes del mercado para esto que podría venir, que es esta liquidación masiva de posiciones.
Sí, yo recuerdo ayer en una una declaración por una entrevista, el diputado Matías Walker, del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, a raíz de esto, y también que el día en que se votó, las páginas de la AFP en algunas colapsaron porque estaban todos preguntando cuánto tenían y querían sacar los ahorros, dijo: calma, si esto se llegara a aprobar, en el mejor de los casos, decía Matías Walker de la Democracia Cristiana, serían 8 semanas más. Así que ahí hay un plazo también, que es, dijo, en el mejor de los casos, para él, que obviamente está a favor de este proyecto para el retiro del 10%.
Claro, entonces es posible que estemos con esta incertidumbre a nivel de mercado durante varios días. Uh-huh. Quizás puedan seguir pasando cosas.
Claro, así que hay que estar atento y ojo también, yo recuerdo que varios de los argumentos de un lado u otro para este proyecto, desde los que estaban a favor de este proyecto del 10%, decían: le vamos a meter mano a la AFP, vamos a cambiar el sistema o perjudicar el sistema. Desde la AFP dicen: en realidad no están metiendo tanto, y parafraseando, por favor, no están metiendo tanta mano, porque aquí de hecho, hasta si se juegan bien las cartas, podemos hacer un buen negocio dentro de lo complejo, y aparte no están tomando las utilidades, porque las utilidades vienen de las comisiones y de los encajes, que finalmente la rentabilidad que se da por las inversiones. Así que, bueno, también hay toda una discusión política con respecto a cuál es el fin que se está buscando. Si efectivamente es ayudar a las personas con este retiro, que en un por lado, por supuesto, es bastante loable, pero por el otro, una cosa más de fondo, que es cambiar un sistema, pero pasando por una reforma provisional que está detenida en el Senado.
Sí, y un último punto.
Que huele más a los segundos, yo creo, ¿no?
Sí, que eso por lo menos en los mensajes de Twitter después de la votación de muchos parlamentarios y parlamentarias se iba por ese lado.
Sí.
Y se explica último... también la alegría con la que celebraban el avance del proyecto.
Claro.
Sí. No, un último punto, que de hecho las AFP podrían retirar parte de su dinero, porque como tienen invertido en los mismos instrumentos que los afiliados, tienen la opción de sacar parte de su encaje, cerca de 170 millones de dólares de liquidez que tendría la AFP por este mismo proyecto.
Sí, pues. Bueno, hay de todo con este proyecto. Está todavía ahí en la Comisión de Constitución, entiendo. Ayer lo estaban revisando porque vuelve con esas indicaciones. Están aprobando votando en contra de las indicaciones al proyecto, pero bueno, y insisto. Tema financiero y tema político va a estar súper presente con esta iniciativa en particular. Querida Gloria Faúndez, querido Gustavo Orellana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.
Así es, también para ti.
Que estés muy bien. Saludos al gato Gastón, que estuvo viendo también. Estaba muy interesado con nuestra conversa. Atento. Bien, 7:42, les contamos que ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, ojo, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. 7:43, hacemos un alto breve y regresamos de inmediato con más de Duna en Punto.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 666-00900 para que puedas recibir tu pensión a través de cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. fpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en psicología acreditado por la CNA por 3 años hasta mayo de 2021. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Regresamos, estás en Duna y vamos a estar comentando y analizando un tema que es bien relevante, porque claro, tenemos todos los ojos puestos en COVID-19, en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia, pero hay otras emergencias, y de hecho yo se lo he escuchado varias veces al ministro de Salud, Enrique París, otras enfermedades, falta de consulta, la gente no está yendo a hacer consultas, a hacer diagnósticos precoces con respecto a otros temas, y eso puede ser un gran problema, no a largo plazo, sino a corto plazo. De hecho, la Asociación de Clínicas alertó sobre un 45% de descenso en el diagnóstico de cánceres por efecto de esta pandemia. Vamos a comentar justamente lo que sucede en este aspecto. Ya estamos en contacto con el presidente del Consejo Médico de la Asociación de Clínicas de Chile, Cristian Ugarte. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad de conversar sobre este tema que nos preocupa bastante, porque la verdad es que tenemos cifras que son necesarias de transmitir a la población, en el sentido de que se está postergando diagnósticos y controles de enfermedades que van a traer consecuencias importantes.
Sí.
Y la verdad es que el sistema de salud hoy día da garantías de seguridad para las personas que pueden consultar, ya sea por síntomas que requieran de un estudio no postergable, con flujos y con lugares de atención separados que los protegen de eventuales contagios.
Doctor Ugarte, ese punto es súper relevante, porque desde el Ministerio de Salud se ha dicho, claro, se está dejando de ir a los controles en gran parte, bueno, por las medidas de confinamiento, pero hay permisos para eso y con un plazo horario bastante extenso, pero sobre todo lo que se ha detectado es por que es algo súper lógico y súper humano a esta altura. Me da miedo ir al centro asistencial, hacer esta consulta, hacer este diagnóstico, porque puedo enfermarme, porque ahí está radicado también las hospitalizaciones de COVID-19. Desde las clínicas que ustedes representan, también desde los centros en general a nivel nacional, se ha hecho medidas preventivas bastante más, acuciosas, sino mucho más en lo profundo, digamos, para evitar que se genere eso, ¿no?
Sí. Hay recomendaciones técnicas de la OMS, el Ministerio, y en todos los lugares se han abordado separando las áreas de atención para proteger especialmente a poblaciones de riesgo, llámese pacientes oncológicos, embarazadas, niños, etcétera. Y esto hoy día está en curso. Tú desde los servicios de urgencia, las áreas de atención ambulatoria, incluso áreas de hospitalización, están sectorizadas y separados aquellos pacientes que son sospechosos o positivos COVID de aquellos que no. De manera que eso es un punto. El otro punto es que se está aplicando en salas de espera, en las mismas consultas, distanciamiento para evitar aglomeraciones de personas y disminuir los riesgos. Así como barreras sanitarias al ingreso, te van a controlar la temperatura, te van a hacer una encuesta para saber si tienes síntomas, porque si hay síntomas, sí, van a derivarlo al lugar que corresponde a esa atención.
Aquí se da un punto que podemos hacer la analogía. Ir a una clínica en estos días es más seguro que ir a otro lugar, porque hay más, sin que el otro lugar no tenga medidas de prevención, pero aquí se han tomado porque justamente está la preocupación desde hace bastante tiempo y también el conocimiento al respecto.
Sí, absolutamente. Pero la seguridad principal depende de las personas, del uso adecuado de mascarilla, del proteger las mucosas, lavarse las manos, etcétera. Por lo tanto, y mantener el distanciamiento. Por lo tanto, esto es seguro. Pero lo preocupante son las cifras. Cuando uno mira, por ejemplo, que se está haciendo un tercio de las mamografías y estudios mamarios habituales para pesquisar cáncer de mama. ¿Te fijas?
Que es clave la detección temprana acá.
Por supuesto, lo mismo que evaluaciones para ver cáncer de próstata, cáncer de colon, los estudios de biopsia, por ejemplo. Eso hace que si uno compara los diagnósticos efectuados este año versus el año anterior, es impresionante la baja respecto a los números.
Sí.
O sea, en cánceres tan frecuentes y tan importantes en su detección precoz como el cáncer gástrico, cáncer de mama, ¿te fijas? O el cáncer de próstata o los cánceres de pulmón, las caídas son entre 35, 40 y hasta 50% menos de diagnósticos. Y esto no es porque no se estén presentando, es porque los vamos a diagnosticar tardíamente, con la repercusión que esto tiene en las personas y en necesidades de tratamientos mucho más agresivos e invasivos para tratar sus cánceres.
Estamos conversando con el doctor Cristian Ugarte, presidente del Consejo Médico de la Asociación de Clínicas de Chile. Doctor, en este contexto y con las cifras que son bien decidoras de cómo han caído los diagnósticos y también esto en base a las consultas, yo he escuchado de varios doctores, varios expertos desde el mismo Ministerio de Salud que en reiteradas veces dicen, ok, ahora la urgencia se llama COVID-19, pero el gran problema es que pasada esta crisis sanitaria del COVID-19, podría venir otra, y justamente radica en la falta de diagnósticos tempranos, la situación del cáncer, diabetes, hipertensión, sí. Falta de consulta, es decir, una crisis sanitaria que va a englobar a otras enfermedades que los mismos pacientes dejaron en segundo plano por esto que estamos conversando. No porque quieran, sino porque evidentemente la situación es totalmente excepcional.
Mira, efectivamente durante los meses de mayo y junio vivimos una crisis por el COVID realmente muy, muy grave, que copó los sistemas de atención ambulatorios y hospitalarios. Y resulta que eso ya hemos visto una caída en la demanda por atenciones, y por eso es que hay que preocuparse de retomar la atención normal de salud de las personas. Esto,
¿y se puede ahora, doctor, perdón? ¿Se puede en las condiciones que estamos?
Sí, por supuesto, claro que se puede. No solo porque el sistema está preparado, sino que también porque se agregó la telemedicina, que permite un contacto remoto para muchas personas, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen patologías crónicas que necesitan controlarse. Muchos de esos controles pudieran ser remotos, te fijas, por telemedicina, uh-huh. Para saber su estado general, controlar su medicación, pedirle exámenes de control. Por lo tanto, hoy día se puede iniciar el control y retomar las conductas preventivas en salud y de diagnóstico precoz.
Quiero ir a eso, doctor Ugarte. Conversamos con Cristian Ugarte, presidente del Consejo Médico de la Asociación de Clínicas de Chile. ¿Cómo ha evolucionado esta telemedicina? Hace un tiempo que ya se usaba, pero claramente con esta pandemia se ha tenido que hacer más rápido la implementación, también la capacitación de los mismos profesionales de la salud y también de los pacientes. ¿Ha visto avances en este punto la telemedicina? Yo me imagino que esa es su respuesta, no puede reemplazar a la consulta presencial, pero en estos tiempos igualmente puede ser de gran ayuda, ¿no?
Mira, no solo es de gran ayuda, sino que va a ser una herramienta del proceso de atención de las personas que llegó y que se instauró y que va a ser de gran utilidad. Uh-huh. Va a permitir decirle a las personas que vayan a los centros asistenciales solo si es muy necesaria su presencia. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer por telemedicina, especialmente, insisto, el seguimiento de patologías crónicas no transmisibles. ¿Te fijas? Donde yo puedo incluso tener controles de enfermería a distancia. Hoy día hay tecnología que permite el soporte por telemedicina entre profesionales, teniendo interconsultas de especialistas con médicos generales en distintos lugares del país. Uh-huh. Por lo tanto, es una herramienta que va a ser de gran utilidad en el proceso normal de atención y va a evitar consultas presenciales que pueden no ser necesarias.
Claro, pensando por ejemplo en tiempos normales, doctor, cuando llegamos al invierno y cuando hay que hacer una consulta en una clínica, en un hospital con un niño, y estoy pensando antes del COVID-19, también decía, ir a la consulta, ir a la clínica cuando está el sincicial, la influenza, ¿para qué? Aquí la telemedicina también es una buena opción para poder hacer ese tipo de consulta y que nos vamos a ir acostumbrando ya, sí. De hecho nos estamos acostumbrando a eso.
Sí, por supuesto. El acceso a la atención y al sistema de salud puede inicialmente ser, por supuesto, muy bien orientada o clasificada y categorizada por la telemedicina, uh-huh. De manera de orientar a las personas cuál es el nivel de atención y el mejor lugar para atenderse en su sistema según corresponda a algunos síntomas o signos que la persona tenga.
Uh-huh. Doctor Ugarte, lo minuto que nos queda, quiero profundizar en otro punto. Actualmente los grupos de riesgo están bastante bien definidos, adultos mayores, también mujeres embarazadas y personas, sí, con enfermedades crónicas. Y justamente son, sí, grupos de riesgo que necesitan consulta constante. Necesitan diagnósticos también por las distintas dolencias y en el caso de las embarazadas para ir a ver la consulta al ginecólogo. Eso me imagino que son los grupos que han bajado más, ¿no?
La verdad es que todas las consultas han bajado, pero hay consultas que no son evitables, ¿ah? Y sí, claro. Yo creo que el tema de los controles del embarazo han bajado algo, pero menos, porque te insisto, se han mantenido áreas de atención exclusivas, separadas, con flujos separados para dar seguridad en el acceso y en el trayecto.
De hecho, se separan, yo he visto, el sector COVID-19 y el no COVID-19, para hacerlo bien, bien simple, bien burdo, digamos, la diferencia.
Absolutamente. Se separan todos los sectores y se hace, por ejemplo, en los áreas de acceso a maternidades, control de temperatura, testeo. Se han restringido las visitas porque queremos que esta diseminación del coronavirus pare. Sí. Pero es claro que hay consultas que no deben postergarse. Hemos visto patologías que no veíamos hace muchos años por falta de control. Por ejemplo, pie diabético, que es una complicación vascular seria, que implica un daño importante. Hemos visto retardos en diagnósticos de cánceres, producto de personas que consultan más tardíamente. Y esto es algo que se puede prevenir y que en tiempos normales hay que evitarlos. Por eso es que es tan importante que la población consulte, entienda, puede consultar inicialmente por telemedicina para que un profesional pueda graduar el nivel y la seriedad de lo que esa persona tiene.
Doctor, otro punto brevemente, que también ha sido de preocupación por parte de la autoridad sanitaria. De hecho, ayer se anunció un permiso para que las personas vayan a donar sangre. Ahí es un tema bien complejo ahí, porque la donación, que ya no quiero decir que es baja, pero siempre ha sido incesante el llamado a ir a donar sangre, dar vida a otro, por razones de esta pandemia, también ha caído, y de forma importante, ¿no?
Sí. Hubo, sobre todo inicialmente, dificultades de abastecimiento de los bancos de sangre y los centros de sangre, porque la persona, en general, las personas van a donar cuando tienen alguna necesidad por algún familiar o conocido. Claro. En Chile, la verdad es que el concepto de donación altruista de sangre que existe en otros países es algo que todavía está muy incipiente. Y es cierto que es conveniente que las personas donemos sangre periódicamente. La gente sana, te fijas, puede hacerlo porque es una ayuda muy importante para distintos tratamientos y necesidades de atención.
Doctor Cristiano Ugarte, presidente del Consejo Médico de la Asociación de Clínicas de Chile, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con Duna y que tenga un excelente día.
Igualmente, muchas gracias, buenos días.
Un abrazo, muchas gracias. 7:57 a.m. Recordarles que todos nuestros contenidos, entrevistas, toda la música también está en Duna.cl y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río y Consuelo Saavedra. Terminamos Duna en Punto. Que tengan un excelente día, un mejor fin de semana. Ya cuidarse. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.